Nosotros hemos contribuido con aportes ciudadanos respecto a este reglamento que lastimosamente tengo que decirlo que es muy precario y elemental de quien ha propuesto. Toda vez que carece desde el inicio, no cuenta con las consideraciones jurídicas que arriben a expedir este reglamento. Segundo, voy a ser muy sucinta en todos en los aportes significativos y los más relevantes dentro de estos aportes que ya lo voy a compartir por interno, estimado Salomón. Uno de los aportes que nosotros establecemos es que dentro de los méritos y la experiencia profesional estamos exigiendo que los ciudadanos se establezca en este reglamento que los candidatos demuestren una trayectoria profesional sólida y relevante en el ámbito de la justicia. Esto incluye una experiencia significativa en la investigación y persecución de delitos, especialmente en casos de alta complejidad como la corrupción y el narcotráfico. Es necesario verificar la calidad y el impacto de su trabajo previo para asegurar que el candidato posee habilidades y conocimientos adecuados. Adicional, hemos indicado que se debe otorgar puntaje adicional a los candidatos que hayan obtenido maestrías o PhD mediante becas, mediante su esfuerzo académico, ya que esto demuestra un compromiso con la excelencia académica y la especialización en su campo. Aquí también se debe establecer el puntaje específico, porque no puede ser que tenga el mismo puntaje una maestría de gestión pública versus el mismo puntaje de una maestría en derecho penal, en criminología. Es decir, si yo trabajo 10 años en temas electorales, tengo una maestría en gestión pública, trabajé un año en la Fiscalía General del Estado en un área de FEDOTI, de anticorrupción, y pues me postulo y me van a contar estos 8 años de experiencia laboral. Entonces, aquí tiene que ser específico el puntaje, en este caso mayor, cuando sean áreas relevantes o el trabajo académico haya sido, la experiencia académica profesional sea en materias relevantes. También es importante para nosotros que se cuente como un puntaje adicional el tema del respaldo o un aval académico de instituciones, de universidades de categoría A, en este caso, para en este caso demostrar también que cuenta con ese respaldo y se justifique también la probidad y la idoneidad de los candidatos. Este respaldo debe ser firmado por el máximo órgano de la institución académica o si no por el órgano competente. Entonces, también establecemos que no se puede dejar pasar la implementación, no de una prueba oral, sino de una comparecencia oral por parte de los candidatos para que demuestren en audiencia, en este caso, los conocimientos prácticos y también, en este caso, analizar de una forma más clara cómo se desenvuelve el candidato, ¿no?, el postulante. Entonces, eso te puedo indicar de una síntesis de observaciones relevantes, estimado Salomón, y a toda la audiencia.
Ahora, ¿quién sería el jurado para esas audiencias? Que ya no serían la prueba escrita, la prueba como se ve hasta inclusive la última vez que lo vimos, que hasta escándalos hubo, pero ¿cómo sería, quién sería el jurado también? Porque eso también debe ser un jurado escogido, pues, ¿no es cierto?
Bueno, las pruebas lo establece, existe un comité, ¿no? Se le está poniendo que existe un comité, pero no olvidemos que aquí quien lleva el proceso no es el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino quien lleva el proceso es la Comisión Ciudadana, que está conformada por 10 personas, 5 personas, uno por cada delegado de la función del Estado, y 5 ciudadanos, comisionados, que dependen de la ciudadanía. Y ahí es donde también debemos exigir cómo se va a conformar la Comisión Ciudadana, que devengan, en este caso, los ciudadanos, ¿no? Deben existir un reglamento integral para quienes vayan a conformar, porque este es el problema de las comisiones ciudadanas, que lastimosamente están conformados por ciudadanos que desconocen la materia, desconocen totalmente a dónde se están, dónde, qué comisión pertenece, ¿no? Entonces, en este caso, sí es importante que se establezca todas estas reglas desde el inicio. ¿Por qué desde el inicio? Porque ya vemos cómo tenemos los problemas. Mira el concurso de jueces. Si ajá, la ciudadanía, si los actores sociales y la academia se hubiese establecido observaciones desde el inicio, no hubiésemos tenido este retraso en este caso, ¿no? Yo siempre parto de que los ciudadanos no podemos esperar a que las cosas pasen para ahí actuar. Ahora es el momento, ahora es el momento, ahora se están desarrollando las bases, los cimientos, las reglas claras para este proceso importantísimo como es la fiscalía, para escoger al fiscal o la fiscal general del Estado. Y no podemos dejar de pasar de por alto la construcción de estas bases, estos cimientos, porque si están mal, porque aquí es donde se direcciona. Aquí es donde se calza a un determinado ya para un determinado ganador, ¿no? Y no es así. Más allá de los aportes que hayan realizado los, y si es que realizaron los consejeros, los aportes nuestros sí son técnicos y sí son aplicables a fin de que se pueda desarrollar un reglamento integral, un reglamento participativo, un reglamento incluyente con la participación, con la verdadera participación de la ciudadanía y que no estén realizando mesas de trabajo o reuniones y que de ahí vayan a resolver si califican o no los méritos. Todo, absolutamente todo tiene que ser reglamentado con reglas claras a fin de que también se desarrolle un proceso en condiciones iguales.
Mónica, por favor, ¿qué observaciones tiene usted al reglamento presentado por el consejero Verduga?
Las que acabo de mencionar son las observaciones planteadas a este lamentable reglamento precario y elemental planteado por el consejero Verduga. Un reglamento que carece hasta de una falta de lógica y de estructura frente a otros reglamentos, ¿no? Frente a otros reglamentos que sí los saben llevar bien el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se establece un reglamento que está realizado con una ligereza de que no sé cuál es la premura de en este caso de que se apruebe un reglamento elemental y precario que viene de un consejero que está cuestionado y que está siendo parte de una infracción electoral en el Tribunal Contencioso Electoral por sus vínculos con el prófugo de la justicia Rafael Correa.
Ajá. A propósito, Mónica, ya nos ha explicado bonito el tema de sus aportes que estarán presentados el día de hoy. Aparte de que puede correr el peligro de que no los reciban, usted hablaba también en la información que puede presentar una acción de protección. Pero aparte de aquello, yo quisiera también avanzar un poquito más en el tiempo que nos quede. ¿Cómo está el caso de la Liga Azul? ¿Para cuándo se espera sentencia del contencioso electoral?
Bueno, lastimosamente el tiempo en la institucionalidad de la cual está pasando, ¿no? El Tribunal Contencioso Electoral es ha recaído en que no solo en esta causa, sino en otras causas que se sustancian en el Tribunal Contencioso Electoral, ha recaído en que no se despache rápido, no solo la sentencia, sino otros procesos, ¿no? Yo aspiro que en esta semana ya podamos contar con una sentencia condenatoria. Nosotros hemos sido categóricos en la audiencia, demostramos la responsabilidad y demostramos la materialidad y la infracción de cada uno de los denunciados. Esto es, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos, Arturo Verduga y Bielka Párraga. Ya tenemos un precedente, ya logramos un precedente con Allen Berbera y aspiramos que el Tribunal Contencioso Electoral, en este caso, resuelva con la misma sanción, toda vez que hemos demostrado categóricamente con todas las pruebas contundentes para la infracción electoral que cometieron los referidos denunciados.
Salvador.
Mónica, muy buenos días. Les saluda Salvador. Mire, también usted había presentado una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral con respecto a una posible infracción política electoral del señor prefecto de la provincia de Pastaza. ¿Cómo avanza este caso?
Bueno, mira, realmente yo siempre digo, se han enfriado estas causas, ¿no? Por la situación que existe lastimosamente en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuál es la consecuencia que ha generado estos impases, temas administrativos, de presidencia, etcétera, han causado un retardo en las causas que nosotros tenemos? Sin embargo, es necesario indicar que todo esto también se ha retrasado porque al ser una denuncia técnica y al ir con todas las pruebas, se solicitó pericias, ¿no? Pericias comunicacionales, pericias de transcripción de videos, pericias de forenses, de informática forense. Sin embargo, más allá del Tribunal Electoral, de lejos de garantizar un adecuado acceso judicial a nosotros, que como ciudadanos, que pese a no estar obligados a interponer este tipo de infracciones, pero sí tenemos el derecho de hacerlo, las pericias se han convertido en una fase de tratar de desmotivar, en este caso, el rol ciudadano, toda vez que exigen que nosotros cancelemos los honorarios. Imagínate que una pericia comunicacional bordea los $4,000, una pericia de transcripción bordea los $1,000. Más allá de que no es necesario presentar las pericias, pero simplemente es un tema técnico para nosotros de sí presentarlos. De ahí ya procede, en este caso, del juez, si manda las pericias a policías o no manda la pericia a policías, y esto es lo que ha existido. Y por eso hemos desistido de las pericias y hemos solicitado a la jueza señale allá audiencia y que ella tiene la obligación de cumplir la regla jurisprudencial emitida por ellos mismos. ¿Cuál es esa regla jurisprudencial? Que no hace falta las pericias, sino que se tiene que hacer una valoración integral de todas las pruebas. Que no necesito una pericia para transponer un video y que yo sé que es el prefecto de Pastaza y que es un hecho notorio. Sin embargo, yo solicité para tener un mayor respaldo. Pero lastimosamente, por el tema económico y al ser una denuncia ciudadana y al no contar con los recursos económicos, pues sin embargo, esto no es un limitante para nosotros lograr una sentencia condenatoria.
Así están las cosas. Bueno, y finalmente, Mónica, el viernes lo tendremos acá, pues, en la Universidad Estatal.
Sí, aprovecho también para poder invitar a la ciudadanía, pues, desde la Asociación de Exbecarios de Fundación Fidal, a la cual represento como vicepresidenta, conjuntamente con la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Dirección Provincial Pastaza, el Parlamento de los Jóvenes del Parlamento Andino, de la Universidad Estatal Amazónica y la Fundación Guayusa Participativa, hemos desarrollado esta jornada multidisciplinaria de justicia, democracia y liderazgo. Vamos a tener la presencia de destacados ponentes como la doctora Yolanda Yupangui, vocal del Consejo de la Judicatura, la doctora Yajaira Curipalo, defensora del pueblo. Vamos a tener la presencia del doctor Edison Carrillo, que es experto en procedimientos parlamentarios de la ciudad de Quito. Vamos a tener la presencia también de Stalin Ramos sobre temas de liderazgo y también la participación, en este caso, de quien está interviniendo, Mónica Jaramillo, sobre temas de participación política, temas electorales, mecanismos de participación ciudadana. Ya está en nuestras redes, el evento es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Invitarles a la ciudadanía a formar parte de esta jornada multidisciplinaria, que nosotros siempre estamos activos en aportar al debate, en elevar también la cultura de formación, para que podamos contribuir, ¿no? Podamos contribuir, en este caso, a los jóvenes y a quienes desean ser parte.
Gracias, Mónica. ¿Si algo más tiene que añadir?
No, solo invitarles a los ciudadanos a que estén vigilantes de todos los procesos, de todas las acciones, pues, que realizan las autoridades, ¿no? Para nosotros no es de la noche a la mañana este trabajo. Siempre hemos trabajado por inteligenciar a la ciudadanía sobre los mecanismos de participación ciudadana y, pues, nosotros, más allá de trabajar en empoderar a la ciudadanía, también accionamos. Y eso también invitarles a la ciudadanía, pues, a que accione y que el poder ciudadano lo tenemos nosotros.